Seguimos en Radio Dos Luces. Ahora toca la sección El Islam como fuente de actualidad, donde nuestro compañero Yasin Puertas nos hablará de aquellas informaciones y noticias que están de actualidad con respecto a los musulmanes. El título de esta semana es Diferencia entre la islamofobia y el sentimiento antimusulmán.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos una vez más a esta sección que llamamos El Islam y los musulmanes como fuente de información. Soy Yasin Puertas y les doy la bienvenida a esta sección en la que hablamos normalmente sobre cuestiones de actualidad que están ocurriendo, sobre todo en el mundo de las redes sociales y los medios de comunicación, y cómo nosotros, personas tanto musulmanes como aliados de los musulmanes, que aunque no sean musulmanes, nos defienden y defienden nuestros derechos en las redes sociales y en los medios de comunicación. Bueno, pues cómo se puede responder a determinados asuntos que están ocurriendo. Y hoy quiero hablar de un movimiento muy interesante que creo que además lleva bastante tiempo cociéndose, pero que todavía no se ha hablado abiertamente sobre él, y es la diferencia que debemos de hacer, y nosotros también debemos de hacer hincapié en ella, la diferencia que existe entre islamofobia y sentimiento antimusulmán o prejuicio antimusulmán. Y digo que es importante que hablemos sobre esta diferencia porque existen dos tipos de personas que hoy en día interactúan en las redes sociales, incluso que forman parte de partidos políticos. En España, por ejemplo, tenemos a Vox, pero también hay otros partidos de ultraderecha en toda Europa. Hay también una visión ultraderechista que llaman erróneamente conservadora en los Estados Unidos, en Canadá. Y bueno, pues es algo que se está expandiendo como la pólvora, porque obviamente pues con las redes sociales hoy en día existen muchísimas interacciones entre personas de diferentes niveles académicos, conocimiento y demás, ¿no? Entonces, hoy en día es muy importante hacer esta diferencia porque dependiendo del tipo de persona que interactúa con nosotros o que toma determinadas decisiones o que hace determinadas aseveraciones en Internet y en otros medios, pues se debe de responder de una manera diferente. Y también es verdad que existen muchísimas respuestas ahora mismo, incluso hasta en textos legales, acerca de este fenómeno del rechazo a los musulmanes, pero no se está haciendo este distingo y es muy importante. Bueno, para empezar voy a hablar sobre la distinción. La islamofobia, que tiene dos palabras, islam y fobia, tiene que ver con un sentimiento de rechazo hacia todo lo que tiene que ver con el islam, pero que es producto de ignorancia y es producto de un rechazo psicológico provocado por una cuestión externa. A lo que me refiero es que la persona islamófoba debe ser la persona que primero no sabe por qué es islamófoba, es decir, no sabe por qué rechaza a los musulmanes y lo rechaza por ignorancia de lo que son los musulmanes. La segunda, que son las visiones anti-islámicas o anti-musulmanas o el prejuicio anti-musulmán es una persona que sí sabe y conoce perfectamente a los musulmanes, conoce perfectamente de lo que está hablando y lo que hace es que no solamente rechaza a los musulmanes de manera injusta sabiendo que es injusto, sino que es que además tiende a generalizar para promover sus ideas y justificar su propia intolerancia. El islamófobo no tiene la culpa de ser islamófobo porque es un producto de la sociedad, es un producto de todo lo que nos rodea. Sin embargo, el que tiene un prejuicio antimusulmán es alguien que claramente tiene la intención de dañar a los musulmanes, de dañar la imagen de los musulmanes y del Islam. Es una persona, por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que se entienda muy bien. El islamófobo tiene miedo de que los musulmanes invadan Europa y conviertan a Europa en un califato. El antimusulmán o el que tiene prejuicios antimusulmanes o antiislámicos es el que da, el que pone de manifiesto esa idea, el que la promociona sabiendo que es una tontería como la copa de un pino. Es decir, ellos saben perfectamente que los musulmanes no van en ningún momento, no vamos a invadir Europa, ni vamos a convertir Europa en un califato, ni nada de eso, ni le vamos a quitar los trabajos a nadie, ni nada de eso, ni vamos a convertir con la espada a todo el mundo al Islam, ni nada de eso. Sin embargo, lo hace para provocar esa reacción contraria a los musulmanes que llamamos islamofobia. Es decir, la islamofobia bebe de estas personas y de sus acciones. Esto es muy importante que lo distingamos precisamente porque cuando se quiere perseguir penalmente este tipo de acciones, se debe de distinguir esto. Porque no es lo mismo una persona que está siendo el producto de lo que se está cociendo en Internet a través de los trolls, de los fake news, de todo lo que está ocurriendo, y de aquellos que son los que provocan eso, los que generan ese contenido para provocar esa reacción que puede tener, como ya hemos explicado en otros momentos, un objetivo económico, un objetivo político y en muy poquitos casos un objetivo religioso. En la mayoría de los casos es un objetivo político o es un objetivo económico. En la mayoría de los casos, desgraciadamente, y hoy en día cada vez más, el objetivo es político y así vemos cómo hay partidos políticos que pues viven de generar islamófobos. Cuantos más islamófobos haya entre los votantes de mi área, ¿no?, del lugar en el que yo puedo recibir esos votos, más votos voy a recibir porque yo estoy promoviendo que voy a luchar en contra de un enemigo que yo estoy creando. Un enemigo que obviamente no existe, porque los musulmanes no somos una amenaza, pero ellos la tienen que convertir en una amenaza para que así ellos puedan justificar su existencia. Así pues, lo que hay que hacer es, inshallah, intentar empezar a distinguir entre estas dos personas, porque con una sí se puede trabajar y es a través de la información. Es decir, con los islamófobos siempre se puede trabajar para contrarrestar la cantidad de información que se está produciendo precisamente para generar más islamófobos. Pero el islamófobo no debe de ser el enemigo. El enemigo de la tolerancia, del respeto y del llevarse bien con todo el mundo no es el islamófobo, la víctima de ese discurso, sino la persona o los grupos que realizan este tipo de aseveraciones precisamente para generar más islamófobos. Entonces, si nosotros contrarrestamos esa islamofobia, la contrarrestamos con información, la contrarrestamos con, pues eso, debates en redes sociales, incluso en medios de comunicación de mainstream, debatiendo correctamente con esas personas para tumbar sus argumentos, al final terminarán quedándose sin la herramienta que ellos tienen, que es la ignorancia. Ellos utilizan la ignorancia precisamente para eso. Y en el mundo penal, pues exactamente lo mismo. No puede ser lo mismo una persona que comete un acto de islamofobia, incluso actos totalmente deleznables, ¿no? como una persona que es la que provoca que esa persona haya llegado a esa situación. Porque nosotros tenemos que entender que esas personas que están realizando determinados actos de rechazo al musulmán sin la intención, o sea, sin el conocimiento de lo que realmente es el Islam y los musulmanes, y siendo víctimas de esa mala información que se está reproduciendo, esas personas hacen sus actos, realizan sus actos sin tener total intención o conocimiento. Es decir, son personas que actúan con los musulmanes teniendo una visión sesgada de lo que es el musulmán o el Islam. Es como si yo pienso que un animal es peligroso, cuando en realidad no es peligroso, pero porque yo he leído en un libro que ese animal es peligroso, lo trato de manera tal que pues tengo mucho cuidado con él porque tengo miedo de ese animal que es muy peligroso, pero en realidad el animal es total y absolutamente manso, ¿no? Bueno, pues esta es la historia. ¿Quién tiene la culpa? ¿El que trata al animal como peligroso cuando no lo es porque lo ha leído en un libro? ¿O el señor que escribió el libro? Porque el señor que escribió el libro no solamente es responsable de que esa persona trate a ese animal de esa manera, sino a todas las personas que leyeron ese libro van a tratar a esos animales de manera diferente porque piensan que son peligrosos basándose en lo que pone ese libro. Entonces, es un poco el argumento que quería utilizar hoy, y inshallah que se pueda conseguir esa distinción incluso en el punto de vista legal, porque es muy importante, sobre todo a la hora de perseguir. Hay que tener en cuenta, y esto es fácilmente imaginable, que todas las personas que generan este tipo de contenido, que organizan este tipo de argumentos para poder generar más islamófobos, al final no son los que están siendo castigados, porque en aras de la libertad de expresión están siempre cubiertos, están protegidos. ¿Quiénes son los que realizan los actos criminales? Normalmente son los islamófobos, pero no son los que tienen prejuicios en contra del Islam. Es más, los que tienen una visión antimusulmana o prejuicios en contra del Islam son muy inteligentes y nunca jamás cruzarían la línea legal, porque saben perfectamente que, pues, si la cruzan, automáticamente los pueden meter en un gran problema. Entonces, y además ellos no necesitan hacerlo, porque ellos lo que necesitan es construir soldados, que son los que al final terminan realizando este tipo de actos, como el señor que de repente le arranca el hijab a una musulmana en la calle, o al otro señor que pega a un musulmán que acaba de salir de rezar y lo deja en el suelo casi moribundo, o el señor que le quiere prender fuego a una mezquita, o el que hace pintadas. Todas esas personas no son las personas que tienen visión antimusulmana, son islamófobos, son personas que, como el propio nombre indica, Islam y fobia, es decir, tienen una fobia al Islam, le tienen un miedo psicológico al Islam porque se le ha pintado esa imagen a esa persona, y siempre puede pintársele otra imagen con tiempo, con trabajo, con información. Las otras personas son las a las que hay que perseguir. Y es verdad que existen delitos de odio que se pueden perseguir desde el punto de vista de la, o sea, que como un límite de la libertad de expresión, pero son los menos, desgraciadamente son los menos. La mayor parte de los delitos de odio que se denuncian y que al final terminan en condenas son delitos de odio que tienen una base física. Es decir, la persona que se enfrenta a un musulmán concretamente y le hace algo físicamente o psicológicamente, bien, pero a una persona, a un musulmán, pero aquella persona que provoca con sus acciones, con sus palabras, con sus publicaciones, un odio generalizado a toda una religión porque dice algo que es totalmente falso, como por ejemplo, los musulmanes odian a los perros. Esto es algo que hemos leído muchas veces. Los musulmanes odian a los perros. Y de repente, pues hay un montón de gente que son amantes de los perros, que automáticamente ya nos odia porque piensan que es verdad, que los musulmanes odiamos a los perros. Entonces, es un ejemplo tonto, pero es un ejemplo que ahí está. Es decir, si esa persona que ha hecho esa generalización, que ha hecho esa, que ha dicho eso y que ha provocado una reacción, un rechazo hacia los musulmanes por culpa de su afirmación, pudiera ser perseguida con la ley en la mano, quizá a lo mejor empezaríamos a encontrar la luz al final del túnel, inshallah. Y con esto, pues dejo aquí mi intervención. Inshallah, que haya sido de beneficio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.